Muy buenas tardes, compañeras, compañeros que siguen sintonizando esta transmisión colectiva de diversas radios del México de abajo. Pues aquí seguimos aquí en Amilcingo, Morelos, en el marco de las jornadas en defensa del territorio y la madre tierra, Samir, somos todas y todos. Seguimos escuchando los pueblos, seguimos escuchando los dolores, las resistencias, las rebeldías. Y pues igual seguimos invitando a que la gente se organice, a que la gente escuche estas voces que hoy pueden estar aquí acompañándonos desde diversas partes del país. En esta ocasión tenemos a el compañero Israel Tepale y Alejandro Chocola de Juan C. Bonilla, quienes también nos van a compartir un poco de su palabra, de su lucha, de su resistencia. Y pues esperamos que todas y todos ustedes aprendamos, y también nosotros, ¿no? Aprendamos de estas luchas, escuchemos con oídos atentos lo que está pasando y pues aportemos también en estas resistencias o apoyemos en estas resistencias. Adelante, compañera.
Pues, ¿qué tal? Muy buena tarde tengan todos ustedes. Soy Alejandro Torres Chocolat, de la comunidad de Santa María Zacatepec, municipio de Juan C. Bonilla, Puebla, integrante de su radio comunitaria Zacatepec, una radio rebelde también, igual que la Radio 1005 y muchas otras radios. Muy buena tarde, aquí está mi otro compañero.
Buenas tardes a todos, yo me llamo Israel Tepale, también del municipio de Juan C. Bonilla, de la comunidad de San Mateo Cuanalá, y pues aquí estamos presentes para compartir la palabra con todos ustedes y conmemorando el año del asesinato de nuestro compañero Samir Flores, pues recordando que la lucha sigue y que tenemos que organizarnos para, pues como dice la palabra, ¿no? Quien lucha por la vida nunca muere, y pues nosotros luchamos por la vida.
Bien, compañeros, no sé si nos quieran compartir un poco de cuál es su lucha, cuáles son pues las otras formas que usa el capitalismo, ¿no? Para destruir a los pueblos originarios, que han hecho al respecto, cómo va el proceso y todo.
Sí, pues pues ya muchos años en esto, más de 10 años. Después de las luchas de los pueblos allá en nuestras comunidades, viene este proyecto, megaproyecto de muerte del Proyecto Integral Morelos, que afecta a Tlaxcala, Puebla y aquí la comunidad de Morelos, y que pues desde allá, desde nuestras trincheras, organizándonos, resistiendo, y bueno, viene la lucha, viene la organización. Y dentro de este proceso, pues, nos conocemos, ¿no? Y conocemos gente que ama la vida, que ama la tierra, y que uno de ellos pues, fue el hermano Samir Flores, que tuvimos el gusto de compartir momentos muy agradables. Y de la cual que en su momento, pues, ahorita que sigue este proceso de lucha, pues, él no muere, él sigue viviendo en nosotros porque está en nuestro corazón. Y cada que levantamos la voz por los abusos que tiene el Estado hacia los pueblos, pues nos acordamos de Samir, o habla Samir por nosotros también. Entonces esto ha trascendido. Samir dejó sembrada esa semilla que pues ya está germinando, y son las resistencias que tenemos allá en Puebla, no solo aquí en Morelos. Y pues comentarte que, decirte pues que estemos muy atentos, estemos más articulados, porque pues este nuevo modelo político nos conoce bien, viene de abajo, viene de las luchas, han secuestrado muchos movimientos, hay mucha simulación, hay mucha gente enajenada que todavía sigue creyendo en su Mesías, y eso es muy grave. Entonces hay una guerra silenciosa, si se dan cuenta están asesinando a muchos hermanos que defienden la vida, y hoy creo que el oficio más delicado y más riesgoso es defender la vida. Y por ello creo que debemos de estar articulados, no podemos avanzar solos, tenemos que visibilizar nuestras luchas, por muy pequeñitas que sean, tenemos que visibilizarlas, no solo a nivel regional, sino a nivel estatal e internacional. Hay muchos medios, por ejemplo, las redes sociales es uno de ellos, las agendas nacionales e internacionales de las resistencias, de las luchas de otros pueblos. Entonces, pues nosotros desde allá librando batalla también con este Proyecto Integral Morelos, que no solo era el gasoducto, o sea, nosotros sabíamos que detrás de todo ello venía el despojo del agua y de la tierra. Y se está viendo en Puebla, se está viendo cómo los empresarios no son tarugos, están viendo que hay agua, que hay tierra fértil y que hay barrancas y que hay ríos por donde puede pasar su porquería y que pues ya viene la devastación. Y si no nos organizamos, pues nos van a pisotear. Entonces, ahorita estamos resistiendo. Creo que el compañero Israel les puede comentar sobre la lucha actual que estamos teniendo.
Claro, gracias.
Pues sí, como lo comenta el compañero Ale, todo este proyecto del Gran Capital, de la guerra que tiene contra los pueblos originarios, contra la madre tierra y los recursos naturales, ¿no?, que estamos viviendo, pues nosotros lo hemos vivido desde hace varios años ya, desde que el Proyecto Integral Morelos se llamaba Transportadora de Gas Zapata, desde el año 2002. O sea, son 18 años con solo ese problema, ¿no?, en específico, y que tiene diversas ramificaciones, ¿no? Como lo comenta el compa, pretenden hacer el corredor más grande de Latinoamérica en toda esa zona, porque hay agua, hay tierra y hay vías de acceso de comunicación. Entonces está la autopista México-Puebla, la carretera federal México-Puebla, el aeropuerto Hermano Cerdán, y entonces lo que pretenden hacer estas industrias y el gran capital junto con el Estado y el gobierno es despojar de la tierra, de la salud a nuestros pueblos, ¿no? Entonces, en específico, el problema que tenemos ahora, que no está desligado de los proyectos del gran capital, es el colector de desechos industriales de la zona de Ciudad Textil Huejotzingo, que pretende desembocar en el río Metlapanapa elementos altamente contaminantes como arsénico, plomo, cadmio, cobre, zinc, cianuro, mercurio, y son empresas textileras, fundidoras de hierro, que producen autopartes y todo este tipo de cuestiones que pues pretenden desembocarlas al río Metlapanapa sin ningún tratamiento y sobre todo sin ninguna información ni consentimiento de los pueblos. Entonces, desde el año 2018, cuando estas empresas pretenden conectar el colector sin permiso, sin estudios, pues la comunidad los detiene y posteriormente vienen ellos, se hace un cabildo abierto donde se da la negativa al proyecto. Entonces, lo que ellos hacen es detener este proyecto y en el 2000, en este ya la nueva administración, 2019, pues ellos pretenden impulsarlo nuevamente con las mismas irregularidades, sin información de la comunidad, sin estudios técnicos. Lo que nosotros como pueblo siempre pedimos fue el manifiesto de impacto ambiental, permisos de Semarnat, de Conagua, de SEAS Puebla, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque donde pretenden construir es zona federal, carretera federal, y sobre todo la anuencia de los pueblos y el permiso del presidente municipal, cosa que nunca nos enseñaron, nunca nos mostraron, y que todo eso llevó a una serie de irregularidades y conflictos que se desató el 30 de octubre, cuando ya la Guardia Nacional junto con Policía Estatal disparan gases lacrimógenos, balas de goma y otros proyectiles a los compañeros de los varios pueblos. Entonces, a partir de eso, pues nos hemos organizado como pueblos, hemos ido a visitar a diferentes comunidades porque el río Metlapanapa nace en las faldas del volcán en Popocatépetl, allá se llama Actiopa, de ahí baja a Zacatepec, donde toma el nombre de Metlapanapa, sigue por Ometoxtla, Nextetelco, Guanalá, San Cosme Texintla, llega a Santa Bárbara Almoloya, San Diego Los Sauces, Momoxpan, Cuautlancingo, pasa por Zabaleta y desemboca ya en el río Atoyac, que es el segundo río más contaminado del país por estas empresas. Y bueno, toda esta negativa y cerrazón de las autoridades junto con los empresarios pues lleva a esta zona de conflicto donde pues concluye con la detención ilegal de nuestro compañero Miguel. Y cabe mencionar que al ver que las autoridades, como siempre han hecho, ¿no?, tanto auxiliares como municipales, nunca respetan la voz de la asamblea ni la voz de las comunidades, pues nosotros decidimos tomar varias veces la presidencia municipal y después se toma la presidencia auxiliar, donde se destituye al presidente y entonces se decide, mediante usos y costumbres, nombrar a un alcalde mayor y que tiene que ver con nuestra autonomía y la libre determinación como pueblos. Entonces, cuando los compañeros llevan un documento, el acta de asamblea, para el presidente, para informar, solamente para informar al presidente municipal, y después se lleva el documento a gobernación, es cuando lo detiene. Pero bueno, mencionar que todo el trabajo de la Organización de los Pueblos, junto con otros compañeros, compañeros del Congreso Nacional Indígena, del Ejército Zapatista, compañeros de los medios de comunicación y toda esta organización también internacional que se llevó a cabo, pues permitió que la presión fuera grande y que liberaran al compañero. Entonces, pues nosotros también como pueblos ejercimos la presión y tuvimos cerrada la carretera federal durante pues 2 días y medio más o menos. Y cabe mencionar que nuevamente llega la Guardia Nacional con alrededor de 100, 150 elementos, pero iban a traer más. Pero como las barricadas se extienden alrededor de 5 kilómetros, entonces se ven ellos enfrascados en medio de, pues, del fuego, pues, y deciden retirarse. Entonces, posteriormente el Estado, la presión de todos, pues permite que liberen al compañero Miguel, ¿no? Porque aparte es pues, una detención ilegal y todo ese tipo de cosas. Y pues eso nos ha llevado lo que es ahorita el avance de lo que ya también comentará el compale, de lo que es el trabajo de la Alcaldía Mayor y también nuestra decisión de como pueblos de usos y costumbres.
Pues sí, un caso muy muy reciente, lo del compañero Miguel, sí fue el primer preso político de esta administración, ¿no? Y se ve cómo los gobiernos buscan de todos, ¿no? Para imponer sus megaproyectos. Lo interesante también que rescato de aquí es eso, ¿no? Cómo los pueblos se pueden organizar y cómo no solo entre estados, o sea, no solo en el estado, sino entre estados. Aquí es Morelos, Puebla, ¿no? O sea, todos luchan y defienden un bien común que pues a escasos metros de la casa de todos, ¿no? Se tiene algún proyecto, algún mal proyecto, alguna fuente de contaminación, algún despojo de tierras y territorios. Entonces, no sé si nos quieran comentar un poco cómo ha sido su resistencia, cómo ha sido su lucha, ¿no? No sé cómo surgió su radio, pero creo que todo es un proceso, ¿no? De resistencia. Si alguien nos quiera comentar acerca de…
Un poquito. Sí, mira, yo creo que un ejemplo que tenemos es la comunidad de 1005, una comunidad que resiste, que ha sido muy golpeada, pero que la organización la ha sacado adelante. Hay gente que ama su territorio, uno de ellos es Samir, y de pronto pues nosotros allá también lo mismo, por esta necesidad de información. La herramienta de la radio comunitaria pues surge a raíz del PIM, del Proyecto Integral Morelos. La utilizamos como una herramienta de información, una herramienta de denuncia, de convocatoria incluso. Entonces, es tomada 2 veces, la primera vez por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, diciendo que había una bomba ahí en la radio y bueno, se llevaron todo. Bueno, nada más duró 1 mes eso porque pues la fortaleza de la organización hizo la vaquita y pues regresamos en 1 mes. A los 2 años nos vuelven a tomar la radio, pero esta vez se nos acusa de narcomenudeo, que utilizábamos supuestamente la cabina de la radio para vender droga. Lo hizo una llamada anónima, pero esto fue una venganza del Estado porque seguíamos informando. La fortaleza de la radio es que da 4 horas todos los días de información, de noticias. Y a ellos no les gusta cuando se habla con la verdad, cuando llevas a la otra parte, ¿no? Porque los ingenieros o las empresas, los empresarios vienen con muchas mentiras por tratar de a la gente de convencerla, ¿no? Y sobre todo la ingeniería de conflictos que viene acompañado, ¿no? De maiciar a autoridades, de dividir al pueblo. Creo que todo eso lo vivimos a nivel nacional, bueno, internacional también. Sí, sí. Y hoy más, hoy hay un chorro de apoyos que ejército de ayuda y no sé cuánta cosa, ¿no? Entonces, sí, es preocupante, pero pues surge ahí la radio surge ahí, sigue ahorita pues ya 7 años llevamos allá con el proyecto y cada vez más fortalecida, o sea, no solo de la comunidad, sino de todo el municipio y de las comunidades hermanas, porque se identifican con la palabra del pueblo, ¿no? Eso es por un lado. Por el otro, pues tú sabes que… cuando tú decides, bueno, tomar y defender los derechos humanos, los derechos de la madrecita tierra, defenderla, pues tú sabes, es un proceso porque empiezas de abajo, al inicio no quieres ni agarrar micrófono, pero ya después que ya empiezas a definirte, porque empiezas a amar ya la vida, y ya tomas el micrófono y donde tú te mueves, tú siempre vas a denunciar un abuso. Y en este caso, por ejemplo, el proyecto Integrar Morelos es un monstruo, es un proyecto muy grande, como el Tren Maya, como el Corredor Transísmico y algunos otros proyectos que tienen pensado imponer en este gobierno. Entonces, pues creemos que desde la base, desde la organización de los pueblos, desde nuestros usos y costumbres, porque ya estamos nosotros convencidos que los partidos son una porquería, son lo mismo, vienen a fregar, y que nosotros tenemos que regresar a nuestras formas de gobierno tradicionales, donde en aquellos ayeres no se servía pero no se lucraba, o sea, no a cambio de algo. Y hoy ya retomamos nosotros esa forma de gobierno como lo tiene Amilcingo. Entonces, pues creemos que desde ahí, desde la base, desde la organización, desde las asambleas y desde las colectividades y sobre todo de las articulaciones y los enlaces que podemos hacer a nivel local, estatal, nacional y si se puede internacional, yo creo que eso saca adelante una lucha.
Ah, pues muchas felicidades en ese sentido, ¿no? Porque no es nada fácil, ¿no? Articular una lucha, volver a las formas de autodeterminación, ¿no? Siempre el gobierno nos está golpeando, ya sea por defender o por autoorganizarnos, ¿no? Y no sé si nos quieran comentar en qué va el proceso, qué pasó, ya se canceló, todavía sigue. Después de la detención de Miguel, la liberación, ¿qué pasó?
Pues después de la liberación del compañero Miguel, al otro día se clausura el proyecto. Y entonces nosotros lo que hacemos es seguir organizándonos, porque cabe mencionar que tenemos un plantón permanente. Y como lo comenta bien el compa Miguel, Ale, este plantón también nos ha permitido irnos reconstruyendo como comunidad, ¿no? O sea, conviviendo, organizándonos todos los días, día y noche hay guardias, ahí convivimos, nos organizamos. Y cuando sale el compañero Miguel, al otro día se clausura el proyecto, pero lo que nosotros pedimos es la cancelación total, por claro, todas las irregularidades que ha habido en el proceso, por todos los abusos que ha habido, y porque al final de cuentas nosotros vemos que los delincuentes son ellos, ¿no? O sea, son los empresarios que desde un principio construyeron un corredor industrial sin drenajes, sin los permisos del manifiesto de impacto ambiental, y toda esta corrupción desde Moreno Valle que se sigue reproduciendo en el gobierno de Morena de Miguel Barbosa. Entonces nosotros exigimos la cancelación del proyecto. Cuando sucede toda esta situación de la salida de Miguel, al otro día se realiza una rueda de prensa donde nos acompañan los compañeros del CNI, la compañera Mari Chuy, y entonces la presión se hace tan grande que llega también a las ruedas de prensa nacional que hace López Obrador en las mañanas, y las compañeras les exigen, bueno, les da una respuesta sobre este problema, ¿no? Entonces lo que hace López Obrador menciona es que va a llevar a una comisión de la Semarnat y Adelfo Regino del INPI. Entonces, la Ibero funciona como un espacio mediador por la situación de conflicto, que ya ha habido enfrentamiento, arrestos, golpes, todo eso. Y entonces en la Ibero se plantea que nosotros como pueblos, según nuestros usos y costumbres y nuestra autonomía y la libre determinación, ya decidimos que no queremos ese proyecto. Pero pues sabemos, ¿no?, quién es Adelfo Regino, sabemos también quién es Víctor Toledo de Semarnat y los delegados que llegaron. Pues ellos se remitían a las leyes, al Estado de Derecho, ¿no? Vamos a seguir las normas que nos competen a Semarnat y al INPI. Bueno, de hecho, el INPI no estuvo en esa reunión, solo Semarnat. Y estuvo también la Profepa. Ellos mencionan que van a hacer los estudios correspondientes, pero que los resultados van a ser privados, pues. Entonces, los compañeros decíamos, ¿qué va a pasar? Como en el caso de Jalisco, del río Lerma, ¿no? Sí. Cuando ocultaron los estudios y 5 o 10 años después, muertes por insuficiencia renal, cáncer, malformaciones congénitas, todo este tipo de daños a la salud, ¿no?, que ocasiona ocultar esa información. En pocas palabras, el representante de Semarnat dijo, pues vamos a pegarnos a derecho y lo que resulte. Pero pues también íbamos acompañados de otros abogados de CENAMI, que entonces pues le planteaban esta situación, ¿no? Las leyes en cuestión de medio ambiente y en otras cosas, que lo sabemos claro, están rebasadas por la realidad. O sea, las leyes no nos van a dar el resultado que queremos ni la justicia, ¿no? Va a ser la organización de los pueblos. y por eso es que nosotros seguimos exigiendo la cancelación total del proyecto. Ya ha habido varios accidentes sobre la carretera federal porque hay un socavón de alrededor de 15 metros que ni siquiera tiene señalamientos. Hace una semana se cayeron dos chavos ahí en una moto, se lastimaron, estuvo a punto de volcarse otro, un automóvil, y ya ha habido accidentes. La otra vez chocó una camioneta con la patrulla de la policía estatal. Entonces, todo este proyecto ya está generando grandes conflictos sin estar concluido, ¿no? Entonces, por esa situación nosotros como pueblos nos seguimos organizando. Como lo comentamos a los compañeros hace rato, hemos ido a asambleas, a otras reuniones con otros pueblos que son afectados, y también vamos a seguir llamando a la organización de otros pueblos porque el problema es grande, y pues la verdad no le creemos a las instituciones, ¿no? De hecho, le creemos en la autonomía de los pueblos, y de manera general ese es el proceso que lleva ahorita el proyecto. Está cancelado, porque cabe mencionar que ni siquiera Semarnat ni Conagua a nivel federal tiene el proyecto ejecutivo, un proyecto que nosotros conseguimos y que fuimos comentando en todas las asambleas y reuniones en los pueblos todas las irregularidades que vienen en el mismo proyecto, ¿no? Y como nosotros lo conseguimos, lo que hizo el gobierno de Miguel Barbosa, de Morena, fue ocultar el proyecto 5 años. O sea, ya nadie tiene acceso a ese proyecto por todas las irregularidades. Pero bueno, nosotros lo conseguimos y pues nada, vamos a seguir organizándonos porque pues solo la organización de los pueblos y la autonomía es lo que va a permitir que vivamos mejor, ¿no?
Sí, pues sí, su experiencia es muy, muy buena, muy, muy padre, muy bonita, ya que pues no solo es lo malo, ¿no? Sino también lo bueno, lo que se ha logrado con la lucha. Creo que han tomado mucha fuerza, ¿no? Del movimiento, de la defensa, ya tomaron mucha fuerza para crear su propio autogobierno, sus propias formas. Y pues es muy importante, ¿no? Que esto lo llegue a todos los pueblos, porque en algún momento del camino en la lucha piensas o sientes que no, que todo el mundo está contra ti, que no puedes más, ¿no? Porque el monstruo al que contra el que estamos todos, pues sí es muy grande, ¿no? Muy fuerte. Pero nos han demostrado que la organización de los pueblos es mucho más, ¿no? Pues queremos pues felicitarlos y agradecerles, ¿no? Por este espacio, por su palabra, por su lucha, por estar aquí acompañando, ¿no? En este aniversario del asesinato también impune, ¿no? Del compañero Samir. Y pues igual exigiendo aquí la cancelación total del proyecto por Samir y por todos los que salieron dañados.